agua, vivienda, transporte, gestión, trabajo y esfuerzo. Fuerteventura es una isla de oportunidades, no pierdas la tuya. Es el momento de dar un paso al frente y hacer historia en Fuerteventura.
Soy Jessica de León, candidata a la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. El próximo 28 de mayo, Fuerteventura sí. Vota Partido Popular.
Radio Sintonía, especial elecciones, Santiago Travieso.
Saludos cordiales en esta mañana de martes 23 de mayo. Estamos a 3 días del cierre de la campaña, estamos a 5 días del 28 de mayo, elecciones autonómicas, elecciones al Cabildo y a los ayuntamientos. 4 papeletas, 4 urnas, nos vamos a encontrar en los colegios electorales el próximo domingo y en esta recta final, lógicamente, pues ya vamos un poco más ajetreados en la campaña. Lo llevamos nosotros como lo llevarán los partidos, ¿no? Y hoy lo dedicamos, arrancamos este espacio con el Partido Popular en la isla Fuerteventura. Y bueno, pues la verdad que se lo ha extrañado en la campaña. Pero bueno, lo marcan los partidos políticos, en este caso los espacios. Y bueno, pues estamos con nosotros hoy Jessica de León, la que fuera consejera de turismo en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, pues se presenta a la presidencia del Cabildo por el Partido Popular. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, ya con los últimos días de campaña, hasta ese sábado de reflexión, y muy bien, muy contenta, la verdad.
Bien, pues en este caso, bueno, asumir una candidatura a la presidencia en su, bueno, iba a decir segundo año, sí, segundo año en el Cabildo, ¿no? Segunda legislatura en el Cabildo.
Primera.
Bueno, sí, primera, pero esta va a ser para la segunda, ¿no?
Ah, claro, sí, claro. Cuando, a partir del 28 será nuestra segunda, mi segunda legislatura en el Cabildo,
sí,
efectivamente.
Pero vamos, se presenta de candidata en este caso. ¿Cómo lo lleva?
Bueno, bien, recorriendo toda Fuerteventura. Este fin de semana me la hice 2 veces, una el sábado y otra el domingo. Así que, bueno, pero no es, es normal, es el ritmo que siempre hemos llevado, ¿no? Antes de la campaña, ahora quizás un poco más rápido. Pero muy bien, muy cansada. Yo también creo que la adrenalina no te deja sentirte todo lo cansada que uno está realmente. Ayer cogí 2 horas de frío y hoy me encuentro un poco regular. Pero bien, bien. Con muchas ganas y con mucha ilusión.
¿Por casualidad fue urgencia al hospital?
No. No fui a urgencia. No he llegado a ir a urgencia.
No, me refiero porque como yo cogió frío y mucha gente se está quejando de catarro. Sí, de la sala de espera aquella donde entongan a la gente.
Sí, no. En este caso fue por estar 3 horas sentada debatiendo, pero sí. Tengo mucho. Yo no puedo con el frío, es algo que me afecta.
Muy bien. Bueno, pues decía esta mañana la provincia que vivienda, agua y no sé qué más, era ya, porque ya uno se pierde en tanto análisis, son los temas que se plantean como mayores necesidades para los ciudadanos en Canarias. Agua, transporte, vivienda, turismo y economía marcan de alguna manera su campaña también a la presidencia del Cabildo. ¿Cómo se ve este tema? Porque el agua, sin duda, no nos lo van a explicar en ningún sitio. En la isla Fuerteventura se ha decantado, se ha aparecido como el principal problema, cuando no es un problema de producción, sino un problema de distribución del agua, ¿no? Pero vamos, ya yo creo que es un problema de maleficio, porque tener 5 roturas en la misma tubería, en el mismo tramo, en este caso, pues, en 2 semanas, es un verdadero escándalo, ¿no?
Bueno, siempre he dicho que el problema del agua hay que atajarlo primero quitando algo muy importante de la ecuación, que es la crispación política, porque eso a la ciudadanía no le ayuda en absolutamente nada más que en seguir cabreándoles, porque notar que la persona que tiene que resolver tus problemas, en lugar de estar concentrado en resolverle problemas, está concentrado en discutir con otro partido político y a ver quién es el más culpable de los dos, creo que eso no aporta nada al debate, y por tanto desde la legislatura pasada llevamos proponiendo un pacto del agua que nadie ha aceptado, pero que veo que hay fuerzas políticas que ya empiezan a darnos la razón años después de que aquí lo que hay que hacer es consensuar soluciones en torno al agua. Hoy verán los ciudadanos de la isla de Fuerteventura cómo el grupo de gobierno va a visitar otro kilómetro de tubería que se pone a disposición. Quiero que sepa que faltan 3. De esa tubería que se está haciendo y que abastece el 70% de la población de Fuerteventura y que viene a resolver gran parte de la problemática que tenemos hoy, que es que la tubería principal que abastece a los depósitos de La Hondura y Calderetilla, que con el principal centro de producción, y que se rompe y que hemos tenido esas 5 averías en tan poquito tiempo, pues se puso a disposición 1 kilómetro, fueron a visitarla a ver si la estanqueidad funcionaba, y hoy, en plena campaña electoral, van a hacer la visita a ese 2º kilómetro de tubería, pero la tubería todavía no va a entrar en funcionamiento. Es más, es una obra que tenía que haber acabado en diciembre, tenía un plazo de ejecución de 8 meses y todavía quedan 3 tramos más. Lo que no van a quedar son 3 inauguraciones más, porque desde luego, si yo soy presidenta a partir del 28 de mayo, quiero tratar a la isla de Fuerteventura como personas adultas en torno a un problema que es muy grave para la isla de Fuerteventura y que no deberíamos estar hablando de ellos en pleno siglo XXI, como es el abastecimiento de agua. Queda mucho por hacer. Para que se hagan una idea, los vecinos de Fuerteventura, de 220 millones, solo se han ejecutado 12 millones. Por tanto, queda un largo camino por recorrer. Y el pacto por el agua no significa que las fuerzas políticas no podamos debatir por el agua, ni siquiera que no podamos discrepar sobre el agua. Significa que hay que sentarse en una mesa a trabajar conjuntamente por el agua y sentar en esa mesa también al gobierno de España, al gobierno de Canarias, para que doten de financiación muchas de las actuaciones que están pendientes de ejecutar e incluso asuman alguna obra porque el cabildo no pueda asumirla o bien que podamos conveniarla. Eso significa para el Partido Popular un pacto por el agua.
Bien, en este caso no se puede hablar de presupuesto no ejecutado, y bueno, pues viene a explicar algunas de las razones, porque ya, uno ve que despliegan tuberías sobre la tierra, pero hay que meterla abajo, hay que conectarla, y no parece que avance mucho la situación. Se está moviendo tierra, como el eje norte-sur, no se mueve tierra, pero colocación efectiva no parece que haya, ¿no? Hablamos de otro tema y un tema importante. Hay que recordar que en estos 4 años el gobierno de Canarias no ha hecho nada por el agua en la isla Fuerteventura.
Fíjense que cuando gobernaba Mariano Rajoy el gobierno de España, se firma ese convenio de obra hidráulica para Canarias, dotado con 900 millones de euros, y se quedó atrás un convenio chico, que eran obras inejecutadas. Bueno, pues de ese convenio de obras hidráulicas que el Estado manda a Canarias anualmente, pues el gobierno de Canarias no ha ejecutado ninguna obra en la isla de Fuerteventura, no ha presupuestado ninguna obra para Fuerteventura. Yo llevo reclamando en los últimos tiempos que, igual que existe una ley de islas verdes, donde se premia el encarecimiento de la cesta de la compra de los productos básicos en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera, igualmente reclamo que para Fuerteventura y Lanzarote, donde se desala el 100% del agua que se consume, no se puede tratar igual que a la isla de La Palma o que a la isla de Tenerife. Podemos llamarle una ley de sequías, una ley de estrés hidráulico, lo que quieran ponerle, el nombre que mejor les parezca, pero creo que la distribución de recursos es injusta. No se puede hacer por población en estos momentos, sino por necesidades, que creo que manifiestamente la isla de Fuerteventura encabezamos esa lista de necesidades frente al resto de islas.
El problema de vivienda es otro de los problemas, aunque no realmente una competencia del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde se presenta usted a la presidencia, sino que en este caso corresponde ni tan siquiera a los ayuntamientos, sino al gobierno de Canarias. El ayuntamiento pondrá a disposición suelo, pero es el gobierno de Canarias quien tiene que ejecutar viviendas. En este caso, 56 en 4 años.
Bueno, si hubiese 56, a lo mejor el discurso sería distinto, pero lo cierto es que desde la legislatura, desde que el Partido Popular se fue del gobierno de Canarias en el año 2011, desde entonces ha habido gobiernos socialistas y de coalición canaria y en Fuerteventura no se ha construido más vivienda. Las últimas viviendas que se construyeron se pusieron a disposición, creo recordar que en el año 2010 en Gran Tarajal, y no se ha vuelto a construir vivienda de protección oficial en la isla de Fuerteventura. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que el mercado se va tensionando, que cada vez más, y ahora la ley estatal del Partido Socialista de Sánchez viene a tensionar aún más el mercado, porque topando los precios lo que hace es pues retirar vivienda de residencial del mercado para ponerla en el alquiler vacacional, desprotegiendo al propietario, lo que hace es crear una suerte de inseguridad jurídica para proteger a los ocupas frente a los propietarios legítimos de las viviendas. Eso va a hacer que también desaparezca mucha vivienda residencial del mercado, gente que tiene viviendas que la cierre o la ponga a funcionar en el mercado vacacional. Y aquí lo que tenemos que pensar es que el problema de la vivienda se resuelve, y yo lo siento que sea redundante, pero entre todos, cada uno en el marco de sus competencias. ¿Qué he planteado o qué hemos planteado desde el Partido Popular? Consorciar esas competencias, igual que tenemos un patronato de la Fundación de Tindaya, o igual que tenemos un consorcio de la vivienda, perdón, un consorcio de agua, donde se consorcia en este caso las competencias del agua, que son municipales íntegramente, pues hacer lo mismo con la vivienda. Esto es, que los ayuntamientos pongan suelo y que entre el gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura se agilice la compra, la rehabilitación y la puesta en alquiler o la puesta a disposición de los propietarios de esas viviendas. También en ese consorcio de la vivienda pudiéramos crear una suerte de avales o créditos blandos para todos aquellos propietarios de terreno que accedan a su primera vivienda para poder que estas familias o estos jóvenes que acceden a las primeras viviendas puedan tener una vivienda digna y puedan construirla. Esto no es una realidad que no haya pasado ya en Fuerteventura, esto ha pasado en Fuerteventura. Hubo un programa de vivienda social desde el Cabildo Amparado con créditos blandos que se otorgaban a familias para construir viviendas en aquellos suelos que sean propietarios. Y por tanto yo creo que eso sería una línea a seguir, además de articular desde las distintas instituciones ayudas al pago del alquiler, como ya se está produciendo. Pero yo ya digo, la vivienda no la vamos a poder reconocer o solucionar en el corto plazo, pero sí que es verdad que es un problema que dentro de 4 años tiene que estar resuelto por parte de la institución insular y asumir, como lo ha hecho otros cabildos en Canarias, como el de Gran Canaria, el Cabildo de Fuerteventura, asumirlo como un programa propio y dejar de hablar de la vivienda para empezar a ejecutar programas de vivienda.
En vivienda, hablar de vivienda social, nos hemos olvidado de que hay familias, dice el Banco de España estos días, que el empobrecimiento ha ido creciendo en España y la diferencia social está marcada de una forma determinada. Hablar de alquiler por el tema de vivienda, por una existencia de vivienda, cuando se tarda 3 años en los ayuntamientos en otorgar la licencia, me parece que es una desviación, al menos la parte esa que es social. Estar hablando de viviendas sociales para alquiler. Hay gente que está, bueno, pues en viviendas sociales porque no tiene posibilidad de acceder ni siquiera a un alquiler. Es una situación que, bueno, se está jugando a ella, y digo jugando, cuando lo hace entrometiéndose el presidente del gobierno de España en una campaña autonómica e insular, ¿no?
Sí, con el milagro de los panes y los pisos, ¿no? Sí. Cada intervención aparece prometiendo no sé cuántos pisos, pero lo cierto es que ni tiene suelo, ni tiene programas, ni siquiera tiene las competencias. Con lo cual, pues es lo que decía antes, esa ley de vivienda ha llegado en un momento de la campaña electoral que es para que el Partido Socialista resista en aquellas comunidades que tiene por perder, incluyo a Canarias en esas comunidades en las que yo espero que el gobierno de Torres caiga, porque como digo, si queremos solucionar un problema hay que mirar hacia atrás, hacia la gestión que tuvieron otros gobiernos, e incluyo el del Partido Popular, porque repito, la última vez que se construyeron viviendas en la isla de Fuerteventura y que se pusieron a disposición de las familias con menos recursos fue en un gobierno en el que estaba y manejaba la vicepresidencia del gobierno de Canarias el Partido Popular. Y por tanto, yo creo en otro modelo de gestión, un modelo de gestión en el que se deje de prometer a la gente y se empiece a trabajar sobre los hechos. Y hoy los hechos hablan de que hace más de 13 años que en Fuerteventura no se construye vivienda social ni se pone a disposición de las familias con menos recursos. Tampoco hay programas de vivienda para la autoconstrucción. Hay muchas familias que tienen en herencia un suelo que pudieran dedicarla a su alquiler, pero los precios de los créditos, o en este caso el tipo de interés de los créditos, están elevados, o no tienen esos avales para poder acceder a esos créditos. Y yo creo que ahí también ese programa de vivienda que propone Manuel Domínguez para el gobierno de Canarias, con ese 20% de avales a la vivienda, también es un aliciente para estas jóvenes que han heredado un suelo de sus padres o de sus abuelos y que pudieran ser de autoconstrucción. Y evidentemente ahí nos topamos con el atasco que sufren oficinas técnicas como la del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que tiene una parálisis de 3 y 4 años en su oficina técnica. Ahí el modelo de gestión está claro, también las recetas del Partido Popular, y me voy a fijar en un municipio de referencia en ese sentido como es La Oliva, donde cuando nosotros llegamos al gobierno había un atasco de 2 años y medio y hoy la licencia se resuelven en apenas 3 meses. Y eso es generación de economía, eso es generación de empleo asociado también a la construcción, eso es generación de puestos de trabajo en la isla de Fuerteventura, y por tanto ese es el modelo que queremos llevar a todos y cada uno de los ayuntamientos y también al Cabildo de Fuerteventura.
Bien, hablemos de ha nombrado usted economía, y bueno, y yo acabo de hacer mención a lo que comenta el Banco de España con respecto a la situación económica y la diferencia social que se está marcando galopante en toda España.
En Fuerteventura hemos ahondado mucho en esa brecha. Cada vez que sube el alquiler, las familias tienen que dedicar más parte de su sueldo a poder vivir dentro de una vivienda digna. Los precios de la compra han subido mientras que el gobierno de Canarias sigue recaudando más. Hemos tenido el gobierno más devorador. Nada más llegar a la presidencia del gobierno de Canarias, subieron 7 impuestos absolutamente indiscriminadamente, porque no había un problema de recursos, no había una crisis económica. Subieron el IGIC, que afecta tanto a ricos como a pobres, porque es lo que tributa cada familia por todo, por un café, por el agua, por la cesta de la compra. Subieron la factura de teléfono, subieron el IGIC a todos y cada uno de las pymes y autónomos de que operan en Canarias. Y por tanto, bueno, pues frente a ese gobierno devorador de recursos de los ciudadanos, que se mete la mano en los bolsillos, lo que propone el Partido Popular es un plan de alivio fiscal que pasa por reducir impuestos sobre todo a las rentas más bajas y devolver el esfuerzo fiscal que durante todo este tiempo han hecho por y para el gobierno, para que luego al final no lo gaste, porque yo quiero recordar que la ejecución de los presupuestos en la isla de Fuerteventura no llega ni al 30%. Y por tanto, si tenemos cada vez más recursos, la bolsa del gobierno cada vez está más llena y los ciudadanos cada vez están más empobrecidos, lo que tienen que hacer los buenos gobiernos es devolver ese esfuerzo fiscal al bolsillo del ciudadano, bajando los tramos del IRPF que corresponde a la comunidad autónoma.
Hablamos de transporte y yo le añado el tema combustible. Tras la incorporación por parte del Cabildo del impuesto al combustible, la única isla que no lo tenía, lo hemos puesto por encima del resto de las islas con los combustibles más caros de ella, ¿no? Pero en materia de transporte a mí una demanda increíble en cuanto a frecuencia, en cuanto a número de vehículos, en cuanto al transporte insular, ya no digo nada que ese depende del Cabildo, ya no digo nada del transporte urbano, porque bueno, han dejado barrios que tenían transporte y se ha eliminado. Pero ¿cómo está la situación de transporte? Porque también tenemos los taxis, hay una situación complicada esta legislatura.
Bueno, el 31 de diciembre de este año vence la licitación que tenemos ahora mismo, la prórroga con la empresa concesionaria del servicio. Esta empresa viene de tiempos pretéritos en Fuerteventura, y hay que tener un gobierno valiente. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Muy probablemente nos enfrentemos a un montón y a un sinfín de recursos en materia de contratación, contra la nueva licitación que se saque, pero tiene que haber un gobierno con las ideas claras, y ese gobierno tiene que, antes del 31 de diciembre, sacar a licitación el transporte. Y también digo una cosa, mientras en Península los trenes son gratis al 100% de cercanías para todas aquellas personas, en Canarias las guaguas están al 50%, y el otro 50% lo está pagando la administración más débil en recursos, que es el Cabildo de Fuerteventura. El otro día tuvimos que hacer una modificación de crédito de 3 millones de euros que nos permite llegar, creo que hasta el mes de octubre. 3 millones de euros solo para 6 meses. Nos está consumiendo recursos y, por tanto, yo creo que aquí el Estado tiene que dar un paso al frente, la comunidad autónoma, y rescatar ese bono que ha endiñado, y digo endiñado hablando coloquialmente, a la administración más débil. ¿Por qué? Porque Fuerteventura necesita todos y cada uno de los céntimos para ese contrato de transportes, para tener un contrato y una licitación acorde a la Fuerteventura del siglo XXI. Que la gente encienda el aire acondicionado y no le llueva encima como ayer, como hace unas semanas me pasaba una usuaria por Facebook, que los choferes vayan a frenar y la guagua frene, que no tengan que parar guaguas en una cuneta porque se ha calentado el motor o porque el chofer se siente inseguro, que los choferes no hagan más horas de las que tienen contratadas a pesar del tacógrafo y a pesar de todos los pesares, que la isla de Fuerteventura no siga contando con pueblos como la Caldereta, donde no tienen servicio de guaguas. Pues todas esas cuestiones son las que tienen que alivar. Que alguien sepa cuándo va a pasar la guagua y si pasa. Esto es algo que en muchas ciudades, yo era estudiante en el año 2002 y cuando yo llegué a Sevilla había un letrerito que me decía: en 2 minutos pasa su guagua. Y si la guagua se retrasaba porque en ese momento había un atasco, cambiaba el letrero y decía: en 2, no en 6. Para que el viajero, si yo tenía prisa o si no llegaba a una cita, pudiese tomar la decisión de, si no llegaba con la guagua, tomar un taxi. Para saber cuándo pasa tu guagua. Y yo, me parece que eso en Fuerteventura llevamos 20 años de retraso en torno a la digitalización. No ya decir cómo se atiende al turista o las líneas que van del aeropuerto a un nudo central, que lo tenemos claro, es decir, el aeropuerto tiene que ser ese nudo de entrada de pasajeros y eso redistribuirlo a 2 centrales. Puerto del Rosario, una guagua, aeropuerto Puerto del Rosario, continuamente, para que incluso el residente pueda hacer uso de ese transporte y no tener que dejar el coche abandonado en el tablero del aeropuerto. Y también una guagua que conecte aeropuerto Castillo para que dé salida a las guaguas del sur en esa parada preferente. Me parece que eso desatascaría muchos de los problemas que tenemos hoy en el aeropuerto, pero también es verdad que necesitamos personas que hablen idiomas en el aeropuerto y que atiendan las guaguas, cartelería, digitalización, app, que se pueda pagar con tarjeta en una guagua. Es decir, son cuestiones que en el resto del mundo ya van muy avanzadas y en Fuerteventura estamos hablando de poner en marcha un transporte del siglo XXI que tenemos heredado, repito, desde mis abuelos. Mis abuelos ya tenían problemas para tener un transporte adecuado y hoy mi generación sigue heredando los mismos problemas que tenía mi abuelo Juan y mi abuela Nina cuando vivían en Fuerteventura. Agua, vivienda y transporte son problemas que heredamos generación tras generación y que yo creo que ya hay que ir poniéndole coto, planificando y haciendo una Fuerteventura de infraestructuras para la población que aquí reside y para las futuras generaciones.
Estaba pensando yo, mientras les escuchaba atentamente, de cómo organizarme para coger una guagua, si la pusieran en el aeropuerto, no llevar coche, coger una guagua en el aeropuerto, me traería a Puerto Rosario y cómo subo a Playa Blanca. Claro, es que no tengo guagua, que vaya a Playa Blanca ni me dejen la carretera. Sí, pero ya no le digo nada, si vengo con maleta, subir aquí a cuesta, ¿sabes?
Miren, yo creo que las administraciones locales de Fuerteventura y el Cabildo de Fuerteventura tienen que empezar a hablar un lenguaje europeo y europeísta. La Unión Europea quiere un transporte más sostenible. La Unión Europea, para que haya transporte más sostenible, ha puesto a disposición un sinfín de ayudas para que los ayuntamientos y los cabildos, para que el gobierno de Canarias, para que todos puedan traer a sus ciudadanos un transporte público más sostenible, para que se pueda mantener ese transporte, para que se puedan adaptar las líneas, para que las guaguas consuman, en lugar de fuel, gas natural verde. Bueno, en definitiva, para que todas las ciudades tengan entornos más peatonales y el ciudadano apueste de verdad por el transporte público como una forma de reducir la huella de carbono y el impacto de CO2. ¿Qué pasa? Que las administraciones locales no han formado equipos para que puedan estar en esa liga y hablando ese lenguaje. El gobierno de Canarias tiene una oficina en Bruselas que nos podría ayudar a asesorar para que nosotros presentásemos programas allí innovadores de cuestiones, pues una circularidad, por ejemplo, en las guaguas interurbanas. Y creo que los ayuntamientos tienen que asumir el reto que está proponiendo y que pone hoy Europa sobre la mesa. De los 23 consejeros, yo siempre lo digo, la única que ha presentado un plan a Europa y que ha conseguido 9,2 millones de euros de los fondos Next Generation ha sido esta que les habla, la consejera de Turismo, Jessica de León. O sea, yo, que no me gusta hablar en tercera persona, pero soy la única persona que ha hablado sobre los objetivos ODS, que tiene un proyecto de isla basado en la sostenibilidad de los recursos, en la circularidad de los recursos, que cree que los residuos pueden generar empleo, que pueden generar energía, que cree en los sumideros de carbono, que cree que los operadores pueden compensar huella de carbono en Fuerteventura, en ese Pinar de Betancur y dando de alta como sumideros de carbono a ese Pinar, que cree que el transporte puede financiarse íntegramente y tener rutas interurbanas también, para que usted desde Playa Blanca y yo, que también soy vecina, cojamos la guagua hasta la estación.
Creo que es más fácil usted.
Sí. Cojamos la guagua hasta la estación, allí hacer un transbordo hasta el aeropuerto y coger un avión sin tener que o bien dejar el coche en Puerto de Rosario o bien dejarlo en el aeropuerto.
Bien, yo doy fe que no es una, lo que usted acaba de decir, esa apuesta por la sostenibilidad no es un tema que saque ahora de la manga para las elecciones, sino que lo puso en práctica estando de consejera. Por tanto, bueno, uno oye muchas cosas en campaña, pero doy fe que esa parte, al menos la conozco, se lo he oído en varias ocasiones cuando he tenido oportunidad de estar reunida con los ayuntamientos, instándoles también a que participen de ellos. Y claro, lógicamente, el turismo lo he dejado para el final, porque en el turismo no existe ahora mismo en Fuerteventura. Vienen los turistas, pero no hay departamento de turismo en el Cabildo Insular de Fuerteventura. El pobre gerente me lo tienen ahí arrinconado, en un departamento ya casi carente otra vez de personal con lo que costó levantarlo. Y bueno, pues es realmente lamentable la situación que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura con turismo, ¿no? Cuando hemos sido bendecidos con una recuperación rapidísima después del COVID.
Pues la verdad es que sí, que me da muchísima pena que le pasen por delante de la principal industria un montón de informes jurídicos y técnicos antes que poner en marcha los co-marketing que por primera vez estábamos haciendo con un procedimiento mucho más abreviado, que es el procedimiento negociado sin publicidad con los distintos operadores, y que tengan que andar corriendo para que alguien firme y que la prioridad no sea lo que genera el 88% del PIB de la isla de Fuerteventura. Me da muchísima pena que hoy no haya todavía una campaña para el verano, que hoy los operadores no hayan podido poner en marcha la campaña del verano cuando todo esto estaba previsto y cuando lo que más nos empecinamos cuando yo era consejera era en hacer convocatorias adelantadas y tenerlo todo previsto para que no más allá del mes de marzo esas campañas estuviesen funcionando como mínimo hasta septiembre y en el mes de julio ir programando las acciones para cerrar el año hasta 31 de diciembre. Me da muchísima pena tener que volver a entrar de presidenta esta vez y tener que reactivar todo ese trabajo que costó muchísimo. Costó un año poner en orden el patronato de turismo, contratar a personal, gestionar y sacar 12 licitaciones que tuvimos que sacar para que empezara a funcionar un órgano que se había dejado de la mano de Dios y que, a pesar de todos los pesares, genera el 88%, como digo, del PIB de la isla de Fuerteventura. Hoy oigo a mucha gente decir que el patronato hay que modernizarlo, que hay que crear una sociedad mixta. Bueno, el patronato es un organismo autónomo y lo que no tiene precisamente es autonomía. Y como no tiene autonomía, pues todos los informes le pasan por la derecha porque creen que en turismo lo que nos dedicamos es a pasárnoslo bien, cuando realmente de eso depende turismo. No hay nadie que hoy esté pensando, vale, creamos una sociedad, pero ¿cuánto inyectamos a esa sociedad? Porque el presupuesto de cultura es más grande que el de turismo. El presupuesto del sector primario es más grande que el del turismo. Yo no digo que haya que quitarle al sector primario, al revés. Soy la primera que en enero enmendó una propuesta de otro partido para que los remanentes se creara una ayuda extraordinaria al sector primario y dotarle otra vez de una ayuda que viniera a compensar ese incremento de precios que estaban sufriendo por el consumo de energía y el insumo de los piensos, y venir a rescatar pues las queserías, venir a rescatar a productores, agricultores y pescadores. Soy la primera que dice eso. Pero la industria turística en Fuerteventura, el patronato de turismo, tiene 3 millones de euros de presupuesto. ¿Quién no acompaña al Partido Popular a que en lugar de 3 sea 6 y podamos competir con la isla vecina que tiene 8, que es Lanzarote? A nadie oye, a ninguno le oigo hablar de que va a incrementar las ayudas o el incremento que el Cabildo destina a su organismo autónomo, que en este caso es el Patronato de Turismo. Por eso digo que cuando se habla de turismo, creo que hay que hacerlo desde el respeto. Primero hay que dar más autonomía a ese patronato, crear una intervención propia que solo fiscalice los asuntos del patronato como tiene el propio consorcio, crearle una secretaría propia que solo se fiscalicen y se hagan informes jurídicos del patronato, y con eso tenemos un personal entregado, experto, que sabe de lo que habla y lo que contrata, y que daría agilidad con el gerente tan maravilloso que tenemos hoy en el Patronato de Turismo, daría agilidad, y se los garantizo, a todos los procedimientos de contratación que hoy están en Fuerteventura. Porque ese gerente que encontramos gracias a un proceso de concurrencia pública donde se eligió al mejor, sin ningún título político, sin ningún color político, por currículum, ese señor es capaz de hacer hoy pliegos en apenas 2 días, y lo que pasa es que luego se lleva 1 mes y medio detrás de un informe jurídico, y eso es lo que no puede pasar, y eso es lo que está pasando hoy. Por tanto, antes de hacer experimentos, a mí me gustaría primero probar en darle autonomía real al patronato de turismo y que los empresarios tengan más voz, por no decir la única voz, dentro de ese órgano del Consejo Rector, porque es de ellos de quien depende la industria turística. Nosotros nos dedicamos a inspirar al turista, no a comercializar. Quien comercializa son los hoteleros, las OTAs, las pymes, esos son los que convierten ese deseo de viajar a un destino de sol y playa en una compra, bueno, en una venta, en este caso, en Fuerteventura. Ellos son los que los hacen. Por eso nos apoyamos en los turoperadores en la promoción, pero por eso también el patronato tiene que tener una promoción propia, y por eso sacamos también a licitación esa campaña, que tampoco se han puesto en marcha, para el verano, para poder tener datos y poder traquear todas las herramientas digitales que habíamos dado para poder darle al empresario el perfil que se estaba inspirando. Las primeras búsquedas las hacen en torno a los perfiles oficiales de los destinos. Y esas primeras búsquedas generan unos datos en redes que luego eso podíamos dárselo a quien está haciendo la venta, que es el sector empresarial. Ese era el objetivo que tenía como consejera, y ese es el objetivo que pretendo seguir implementándose a partir del 28 de mayo, soy presidenta.
Bien, pues yo no me queda más tiempo, y en este caso le brindo esa cámara, le brindo ese micrófono para que usted, como candidata a la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura, pues se dirija a ellos y les pida el voto.
Ayer lo decía, pertenezco a la generación que dicen que es la más preparada de la historia de Fuerteventura. Hemos sido preparados gracias al sacrificio de nuestros padres y de nuestros abuelos pagándonos carreras y máster. Y esa generación que nos ha pagado la carrera y la nuestra quiere asumir el reto de gestionar Fuerteventura y ponerle fin a todos esos problemas que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. El agua, la vivienda, las camas sociosanitarias, que la atención a las personas mayores descanse hoy sobre ONG, es un reto que ya tenemos que asumir desde el Cabildo Insular de Fuerteventura. Por eso, a partir del próximo 28 de mayo, te pido que confíes en el Partido Popular. Solo necesitamos una cosa, una única oportunidad. No le vamos a defraudar. Muchos de ustedes nos están diciendo que sin compartir nuestras ideas, comparten nuestro proyecto. Y les quiero hoy dar las gracias. Pero nos hacen falta que todos esos votos, que todas esas ganas vayan a la urna el próximo 28 de mayo. No te quedes en casa, ve al voto útil y vota al Partido Popular.
Agua, vivienda, transporte, gestión, trabajo y esfuerzo. Fuerteventura es una isla de oportunidades, no pierdas la tuya. Es el momento de dar un paso al frente y hacer historia en Fuerteventura.
Soy Jessica de León, candidata a la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. El próximo 28 de mayo, Fuerteventura sí. Vota Partido Popular.